Imagina que estás en el año 2022, en el estadio de Qatar, a unos minutos de que se juegue la gran final del Mundial de Fútbol entre Francia y Argentina. Y tú eres un aficionado de esos férreos, de esos que aman al equipo de Argentina. Y sabes que va a pasar la final, pero no sabes qué va a suceder. Tienes la esperanza de que gane tu equipo, pero tienes los nervios a todo lo que da. Estás muy ansioso y preocupado, ¿sabes por qué? Porque desde 1986 no ha logrado el equipo de Argentina ser campeón. Así que siempre se han quedado a la orilla. Ya han perdido dos finales en 1990 y en el 2014 contra Alemania. Y ahora se enfrentan a Francia, que los eliminó, dicho sea de paso, en el Mundial pasado, y además son los campeones actuales. La balanza lo que indica es que la victoria está inclinada hacia el equipo francés. Así que no puedes evitar sentir cierta preocupación de que otra vez pierda tu equipo. Por fin el partido inicia y Argentina sorprende metiendo el primer gol y te pones súper feliz. Y luego unos minutos después viene el segundo gol de Argentina y saltas de alegría. Y así va pasando el tiempo en el partido y solamente faltan 10 minutos para que se acabe. Y sientes ya la victoria muy cerca, estás saboreando, por fin vamos a ser campeones después de tanto tiempo. Pero entonces pasa lo que no querías. El equipo de Francia anota su primer gol y ¡pum! ¿Y sabes qué pasa? De nuevo viene la preocupación a tu corazón. Y no pasa ni un minuto más cuando el equipo francés anota el gol del empate. Y ahora sí sientes que te derrumbas y dices, no, otra vez. Otra vez se va a repetir la misma historia. El partido se va a tiempos extras. Y de nuevo Argentina mete el gol y se pone adelante. Y dices, ah, ahí vamos. Pero otra vez viene Francia y responde y empata de nuevo. Están a punto de irse a penales cuando, ¿sabes qué pasa? El equipo francés hace una jugada maravillosa y queda el delantero solo frente al portero para meter el gol. Y parece que todo se va a terminar. Y dice, otra vez vamos a perder. Pero de forma milagrosa, el portero ataja el disparo, ¿sí? Y se van a penales. Y ahí en los penales, tú ya no aguantas tantas emociones, ¿verdad? Estás al punto del infarto. Y como puedes, con todos los nervios, pues ves los penales y haces, no voy a ver. ¿Sí? No voy a ver los penales. Como puedes, ves los penales y mete gol Argentina. Y luego mete gol Francia, hasta que por fin falla Francia. Y mete gol a Argentina y eres campeón del mundo. Al final, desde muchos años, Argentina, se proclama campeón del mundo. Por fin celebras y das gracias al cielo de que no te haya dado un infarto con tantas emociones. Dices, somos campeones. Qué increíble historia, ¿no te parece? Sabes, esto que te acabo de contar es lo que vivieron millones de aficionados en el año 2022. Tuvieron los nervios de punta de inicio a fin. Esto es lo que pasa cuando no sabes cómo será el futuro. ¿No crees? Así nos sentimos, ansiosos, preocupados. Y cuando las cosas se ponen difíciles, aún te angustias más y puede llevarte a perder la fe y la esperanza. Pero yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si todos los aficionados de Argentina hubieran sabido que desde un principio iban a ser campeones. ¿Tú crees que ellos se hubieran puesto desesperados, ansiosos? ¿Verdad que no? De seguro iban a estar muy confiados. Hubieran estado seguros de que aunque les empataron, no pasa nada, porque al final ganamos. Ganamos y seremos campeones. Bueno, déjame decirte que en la Biblia tenemos un libro que nos habla de cómo será el final. Ese libro es el libro de Apocalipsis, el cual fue escrito para cristianos que estaban pasando por un momento muy difícil en la historia. En ese momento había cristianos que estaban pasando por persecución y muchos eran asesinados. Muchos de ellos pudieron sentirse desanimados y sin esperanza ante esa situación. Y este libro nos anuncia que la victoria está asegurada, que Dios está en control del curso de la historia y que su soberanía y su poder vencerá a todos tus enemigos y que Él reinará por siempre. Por medio del libro de Apocalipsis también se nos anuncia algo muy importante. ¿Sabes qué es? La gran noticia de un segundo adviento, una segunda venida, un segundo adviento, en donde Cristo regresará a buscar a su pueblo y renovará todas las cosas, y entonces la esperanza que tenemos en Dios será cumplida completamente. Apocalipsis anuncia que así como Dios cumplió su promesa de enviar un Salvador a Belén, cumplirá su promesa de venir por segunda vez a este mundo. Y Dios nos afirma con estas palabras para que no pierdas la fe, para que sigas perseverando y para que estés seguro y confiado que aunque pasemos por el fuego, al final seremos campeones, seremos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Hoy cerramos nuestra serie de sermones, Ven Señor Jesús, anunciando que viene un segundo adviento, anunciando que sigamos confiando en Cristo y en sus promesas, porque amado hermano, Él jamás nos defraudará. Confía en Cristo y en sus promesas, porque Él jamás nos defraudará. Pero mientras esperamos su segunda venida, somos animados por medio de este libro a poner manos a la obra y no claudicar en extender el reino de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces mientras viene ese segundo adviento? Es la pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Para eso quiero que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, y ahí veremos tres tareas a realizar mientras esperas al Rey que viene. Tres tareas a realizar mientras esperas al Rey que viene. ¿Qué tienes que hacer si tú eres creyente en Jesucristo y estás esperando a este Rey? Lo primero que nos dice su palabra es que debemos guardar la palabra del Rey que viene. Mira lo que dice el versículo 6 de nuestro pasaje. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que, ¿qué dice? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan de nuevo, guardan las palabras de este libro. Por tanto, adora a Dios. En estas últimas palabras del libro de Apocalipsis, encontramos al ángel del Señor dando un mensaje maravilloso al apóstol Juan, el mensaje de un segundo adviento, y el mensaje es: Cristo viene pronto. Iglesia, Cristo viene pronto. Y dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, no debemos tomarlas a la ligera y no debemos tener dudas de ellas porque todas sus palabras se cumplirán. La pregunta que podemos hacernos es, ¿y cómo podemos estar seguros de que Dios cumplirá estas promesas? ¿Qué dirías tú? Bueno, la palabra nos responde. Dice que Dios se nos revela en este versículo 6, escucha cómo se revela Dios, como el Dios de los espíritus de los profetas. El Dios de los espíritus de los profetas. Como diciendo, ¿quieres saber qué tan efectivas son mis promesas y mis palabras? Entonces, solo mira el testimonio de mis profetas en el pasado y verás que cada profecía se ha cumplido al pie de la letra. Como diciéndonos, hermanos, aquí está mi trabajo, aquí está mi obra. Evalúenme en cuál he quedado mal. ¿Qué promesa he fallado? Dice el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. La respuesta es, en ninguna. Todas se han cumplido al pie de la letra. Ahora, si Dios es tan infalible y tan poderoso con su palabra y con sus promesas, la pregunta es, ¿qué nos corresponde hacer con este mensaje hermoso de que Cristo regresará? Dice el versículo 7, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Nosotros, amados, debemos atesorar, debemos custodiar y guardar este mensaje. La palabra griega es tereo, que se traduce como guardar, que significa literalmente vigilar o mantener el ojo sobre estas palabras. Atento, vigilante, guardando. La tarea es clara, amados hermanos. Estamos llamados a guardar su palabra mientras esperamos el regreso del Rey. ¿Y qué implica esto? Implica escudriñarla, memorizarla, repasarla, aplicarla y vivir en su maravillosa palabra. No sé si tú como yo tienes una película preferida que no te cansas de ver. ¿Tienes una? Yo sí tengo una, pero no te la voy a decir. Yo tengo una película preferida que no me canso de ver. Y sabes, no sé si te ha pasado cuando estás buscando ahí en el Netflix y vas dándole vuelta a todo el carrusel y no encuentras, ya te pasaste una hora buscando qué ver. Y no encuentras nada que ver y al final dices, bueno, pues me voy a la segura. Voy a ver mi película favorita, esa no me falla. Aunque la has visto miles de veces y te sabes el final de memoria, no te cansas de verla, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, amado hermano, del mismo modo debemos nosotros leer, amar y guardar la palabra de esta profecía como si fuera tu película favorita, que no te cansas de ver. Sabes, muchos no quieren leer el libro de Apocalipsis porque tienen temor de sus palabras. ¿Has encontrado personas así? Que dicen, no lo quiero leer porque me da miedo escuchar lo que dice Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis no es un libro para asustar a las personas, no. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje de Dios que quiere llenar tu corazón y mi corazón, ¿sabes de qué? De esperanza, de paz, de gozo, de seguridad, para que nosotros seamos dirigidos hacia la gracia y la felicidad que necesitamos. Guardar su palabra nos trae una bendición enorme a nuestras vidas, porque dice el texto que es bienaventurado el que guarda su palabra. ¿Sabe lo que significa la palabra bienaventurado? Se traduce como 7 veces feliz. 7 veces quiere decir la plenitud de la felicidad. ¿Tú quieres encontrar la felicidad? dice el texto, esta se encuentra en Dios y en guardar su palabra. Todo esto sucede cuando guardamos la palabra de Dios. Somos dichosos, somos felices, nos da certeza y la fe que necesitamos para interpretar los momentos complicados de la vida, amado. Porque la vida no es fácil, ¿sí o no? Hay momentos difíciles. Llega el momento cuando muere la persona que amas. Y en esos momentos la esperanza se esfuma. Pero dice su palabra que todo aquel que cree en Cristo tiene esperanza de resurrección y vida eterna. Y todo aquel que está pasando por una enfermedad tiene el consuelo en su palabra de que las aflicciones de este mundo, las aflicciones presentes, no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en aquellos que creen en Él. Al quebrantado se le da paz, al angustiado se le da consuelo. Y todas estas cosas, no las digo yo, se encuentran en la palabra. Son promesas, ¿sabes de quién? De aquel que dijo, soy el Dios del Espíritu de los profetas, el que no sabe fallar, el que cumple todas sus promesas. Su palabra es una guía a nuestro corazón para poner nuestra fe en donde debe estar. Juan quiso adorar al ángel y el ángel lo detuvo, le dijo, no me adores, no, porque yo soy un consiervo tuyo y de los que guardan su palabra. ¿A quién debes adorar? Le dijo el ángel. A Dios, adora a Dios. ¿Te das cuenta? Lo que nos enseña su palabra aquí es a quién debemos dirigir nuestra adoración. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos enseña en dónde poner la fe, no en el dinero, no en las personas, no en las circunstancias, sino en Dios. Por eso decimos, confía en Cristo y en sus promesas, porque Él jamás te va a defraudar. Pero hay una segunda tarea que debemos hacer mientras esperamos el regreso de Cristo, y es proclama la palabra del Rey que viene. Proclama la palabra del Rey que viene. Acompáñame a leer juntos el versículo 10 y 11. Leamos todos. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Imagina por un momento, amado hermano y amigo que nos visitas, que fueras el descubridor de la cura del cáncer. ¿Te imaginas? Que fueras el descubridor de la cura del cáncer. Y solo tú sabes los componentes de ese remedio. Y entonces, como es lógico, mucha gente viene a ti para pedirte que le ayudes. Pero entonces tú le dices, no, esta cura es solo para mí. Y te rehúsas a compartir esa buena noticia. Esta acción, déjame preguntarte, ¿no te parecería egoísta y hasta inhumana de tu parte? ¿Verdad que sí? Una buena noticia se debe compartir. El cristiano, amado, tiene un mensaje más valioso que la cura contra el cáncer. Se nos ha confiado el mensaje glorioso del Evangelio, ese mensaje que dice que Cristo murió por los pecadores y que hay salvación y vida eterna para todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en Él. Dios te ama tanto. Te ama tanto que nos ha rescatado de la ira venidera y de la muerte por medio de Jesucristo. Y ahora que estamos esperando el segundo adviento, somos llamados a compartir este gran mensaje. Se nos ha encomendado algo mientras llega ese día. dice su palabra, no selles las palabras de la profecía de este libro. La tarea, la segunda tarea mientras esperamos a Cristo es comparte su palabra. Proclama y anuncia las buenas nuevas de que Cristo está vivo y que Él regresará por su pueblo. Compártela. Ahora sí, como dice la canción que estuvimos cantando todo este mes y que tristemente hoy no cantamos, ve y dilo a las montañas, ¿sí? Por los montes, por doquier, que Cristo nació. Esa es la misión. Anunciar que Cristo nació, que murió y resucitó y vendrá otra vez. Viene de nuevo. Ese es el mensaje que necesita nuestro mundo, un mensaje de esperanza, de reconciliación, y nosotros somos llamados a proclamarlo. Tú y yo no debemos de tener miedo al proclamar este mensaje. ¿Seremos rechazados? Quizás sí. Quizás sí. ¿Seremos señalados? Probablemente lo seamos, y más en este tiempo. Pero Dios nos ha mandado, no solos, sino con su Espíritu y con su poder, amar al prójimo como nosotros hemos sido amados por Dios, a llevar las buenas nuevas. Y dice el texto que entonces el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir este pasaje? Lo que nos está diciendo es, tu tarea es proclamar su palabra, y el que rechaza, sea injusto todavía. El que rechaza las palabras de esta profecía, tristemente será condenado, pero el que las abraza, será bienaventurado, porque después de esto ya no hay más esperanza. Si las advertencias de este libro no son suficientes, entonces no hay nada más que Dios tenga que decir. Estas palabras de este versículo son como decir, sigue entonces en tu camino, y al final cada uno recibirá su recompensa. Pero escucha esto. En el camino habrá muchos que se salven por la palabra proclamada de la cruz. Por eso tú y yo debemos compartirla en nuestros trabajos, con nuestros familiares inconversos, con nuestros vecinos, en la escuela, en el hogar. Proclamemos sin cesar que Cristo viene y que nos está llamando todavía al arrepentimiento y a la salvación. Pero hay una más. En tercer lugar, hay una tarea más que debemos hacer mientras esperamos el regreso de Cristo. Y es esta. Prepárate, iglesia. Prepárate para el encuentro con el Rey que viene. Mira cómo termina este hermoso pasaje. Dice el versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y de nuevo vuelve a decir, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y termina diciendo Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, incluida Shalom. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿cómo dice? Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En las bodas, tradicionalmente, el cortejo nupcial inicia con la entrada ¿de quién? Del novio, ¿verdad? Y al final entra la novia. Así conocemos que es tradicionalmente el cortejo nupcial. Pero en una ocasión, a mí me tocó estar en una boda donde la novia entró primero, ¿sí? Y el novio entró al final. Todos quedamos, por supuesto, todos desconcertados, porque nunca se había visto esto. Pero en la ceremonia explicaron que los novios habían decidido hacer esto para anunciar las bodas del Cordero. ¿Sí? En la Biblia, en la cultura judía, este era el orden de una boda. ¿Sí? Primero venía la etapa del desposorio, en donde los novios establecían un pacto con testigos. Y en esa etapa la pareja todavía no vivían juntos, pero ya eran considerados marido y mujer. Tras el desposorio, ¿sabes lo que pasaba? El esposo se iba por un tiempo. Normalmente era alrededor de un año. ¿Sabes para qué? Para preparar un lugar para vivir y reunir los recursos necesarios para sostener el hogar. Y entonces, cuando el padre del novio consideraba que todo estaba listo, el esposo iba de manera sorpresiva por la novia. Y la novia, por su parte, debía estar preparada y vigilante para recibir al novio. Y después de recibir al novio, ¿sabes lo que había? Una celebración, un banquete que podía durar muchos días. Estos últimos versículos del capítulo 22 de Apocalipsis están anunciando la figura de una boda como esta. El esposo es Cristo. Y Él proclama: he aquí, yo vengo pronto. Y el novio, como dice Juan 14, 2 y 3, fue a preparar morada para su novia, para nosotros. He aquí, voy a preparar morada para ti. Pero la novia, que es la iglesia, debe estar lista, preparada para el encuentro con su rey. La pregunta es: ¿cómo nos preparamos para recibir a ese rey? Dice el pasaje: bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Amada iglesia, debemos lavar nuestras vestiduras, poniendo nuestra fe y nuestra obediencia en Cristo, practicando la justicia y viviendo según la realidad de nuestra identidad. Tú y yo, ¿sabes lo que somos? Si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos ciudadanos del reino de los cielos, que estamos esperando entrar a la ciudad, como dice el pasaje. Extendiendo entonces, debemos estar en esta tierra la justicia y la misericordia. Debemos extender su reino. Nuestra tarea es hacer discípulos. Y debemos trabajar en esta misión arduamente, ayudando al necesitado, siendo hospitalarios, dando generosamente nuestros recursos para que avance el reino de Dios en la tierra y buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, esta es la tarea de la iglesia: prepararnos para el encuentro con nuestro Rey. Si hemos creído en la salvación de nuestros pecados por medio del sacrificio vicario de Cristo, ya somos bienaventurados, ¿no lo crees? Y sabes, si tú ya has creído en Cristo, eres bendecido como ningún otro, porque has sido unido a Cristo. Y esto ya es una recompensa más que suficiente. Pero déjame decirte una cosa más. El Señor, dice su palabra, no solamente te ha dado esa bendición, sino que dice su palabra que Él viene con un galardón. que Él viene a recompensar aún más la obra que nosotros hayamos hecho. Él viene con las manos llenas. El novio ha ido a preparar, y vaya que ha ido a preparar bendiciones para su iglesia. Por eso, amado hermano, vale la pena entregarse por completo a Cristo y servirle con devoción, porque nada de lo que hagas en su nombre habrá sido en vano. Todo será recompensado, incluso un vaso de agua que hayas dado en su nombre será recompensado. ¿Sabes lo que dice Cristo en Mateo 19:29? Escucha lo que dice el Señor. Todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amado hermano, si tú no te has decidido aún abandonar el pecado y vives alejado de Dios, este mensaje también es para ti, para que acudas hoy al llamado del Evangelio, para que vengas a Cristo en arrepentimiento y goces también de esta bendición eterna. Ven a Cristo ahora que hay tiempo, ven a casa, ven al equipo que al final gana. Porque como acabamos de leer, fuera de Cristo no hay vida. Y fuera de Cristo estarás fuera de la ciudad santa y gloriosa. Pero las buenas noticias del Evangelio es que si tienes sed el día de hoy, puedes venir y beber del agua de vida gratuitamente. Ven y bebe del agua de vida que es Cristo y no tendrás sed jamás. Amados, estoy aquí como mensajero del novio para decirles que todos estamos convidados a las bodas del Cordero. He aquí, el Rey viene pronto. El Rey ya viene, amada iglesia, y debemos estar preparados para recibirle. Sigamos entonces perseverando en el Señor hasta el final, porque Cristo nos asegura que aunque todo vaya mal en esta vida, o que todo no esté siendo como tú lo has pensado, al final seremos vencedores. Al final seremos campeones, porque todo aquel que espera en Él puede confiar en que sus promesas son sí y amén. Iglesia, que todos podamos decir en este día, amén. Sí, ven Señor Jesús, ven por tu iglesia, confía en Cristo y en sus promesas, porque Él jamás nos defraudará. Esa es su palabra en este día. Por favor, acompáñame a orar.